Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando acá, ya estamos a una hora. Arrancamos este programa de Diálogos Comanches, como todos los jueves, acá en Uniradio. Tenemos a Fabiana en la producción, que me mira con cara extraña porque a una de nuestras invitadas, Kiara Miranda. ¿Cómo estás, Kiara? Aprovecho para saludarte. Pensé que Miranda era tu segundo nombre, entonces...
Pero no, Daniela es mi segundo nombre.
Nunca más lejos de... Aprovecho ya para presentarla. Usted es una cosa hermosa, docente de esta facultad, licenciada de comunicación, estudiante de maestría. Y en realidad el motivo fundamental por el que te invitamos era... Hay dos cosas que nos interesaba, porque que hayas hecho la maestría en teoría e historia del teatro es fabuloso, y la cátedra UNESCO de carnaval, que es uno de los temas favoritos de este programa.
uno de mis temas favoritos también.
Así que tenemos un montón. Tenemos a Moreira, como siempre, acá estoy. Acá usted, ¿no?
Sí. No, aparte, yo vine porque me gusta escuchar a Miranda, entonces quería... Usted me dijo, traemos a Miranda.
Vine a Miranda, pensó que era el grupo. Qué bien, no se me ha ocurrido un truco semejante. Tenemos a Santiago Tabela. ¿Cómo anda, Tabela?
Muy
querido.
Bien.
Que acaba de ver cosas de que estuvimos juntos por España dando vueltas.
En otras épocas.
Y estábamos repasando justamente el tema de nuestro vínculo con la UDELAR, que era ex estudiante de arquitectura, casi arquitecto.
Sí, la carpeta. Sí. Pero no, ya está.
Y conocí a la facultad porque di un curso que Kiara hizo. ¿Cómo se llamaba?
¿Dijimos? Fue en 2022, Introducción a los Significados de la Música, que lo di en 2022 junto con Leonardo Croato. Y como se dice, lo di ahora este año en Salto también, en la UNORTE. Y estoy tirando líneas para darlo en México, en Colombia, en Chile, porque sí. Es como una cosa... Tiene que ver con cosas que yo empecé a estudiar con Corión Aronian en los 80, uh-huh. pero después, sobre un musicólogo que es Philip Tagg, un tipo muy importante, y... Pero bastante después, tipo por 2013, él hizo un libro que se llama Music Meanings, y que es los significados de la música. Ajá. Y que rompe con esa idea de que, viste, esa cosa, la música es el lenguaje universal, que todos nos entendemos. No es así. La música significa cosas, claro. Y significa cosas depende de los contextos culturales, claro. Y un montón de cosas.
¿Estás de acuerdo con esta premisa? Se lo he escuchado a Lina, de en realidad no nos gusta lo que nos gusta a todos es ser cantando, no nos gusta la música, sino que nos gusta todo lo que hay alrededor de la música. Que tocar música es difícil, es engorroso, aprenderlo, repetir siempre las mismas escalas y no sé qué, pero lo que nos gusta es estar arriba del escenario. Él dice eso de la música. En realidad, no es que nos guste la música, sino todas las sensaciones que la música produce.
Bueno, lo que pasa es que nosotros somos occidentales post-ilustración,
sí.
¿No? Y entonces tenemos la cabeza en parte compartimentada en disciplinas, en la música, la poesía, el teatro, uh-huh. La literatura, la danza, todos como compartimientos aislados, la pintura, uh-huh. La escultura, claro. La arquitectura. Y en realidad lo lindo es cuando... y por eso a lo largo de toda la historia de la humanidad, todas las culturas siempre realizaron rituales en los cuales estaba todo.
Claro.
Estaba todo incluido.
Todas las disciplinas artísticas, claro, que después separamos, están mezcladas.
Que podía tener que ver con religiones o con otro tipo de cosas, lo que sea, pero siempre como... Y yo creo que eso se sigue dando, uh-huh. Por más que uno piensa que está yendo a ver un concierto de la Sinfónica, es un ritual.
Sí, claro. El cine también, ¿no?
En el
carnaval.
El carnaval es un gran ejemplo de cómo se articulan,
claro.
Todas esas cosas.
Claro, ¿no? Cómo generan... En todas esas cosas, Hay una parte, digamos, también de la de cómo participa la gente, de la cuestión, cómo se van modificando esas cosas en distintas culturas. Vos te das cuenta cómo participa la gente de esos claro. rituales. Y en esos rituales vos tenés un espacio que tiene formas, colores, un determinado tamaño, un lugar donde se pone determinada gente, un lugar sí. donde se pone otra gente.
Unos códigos también, códigos, ¿no? Internos, claro. externos.
Hay un montón de cosas. Y por eso es tan lindo cuando se hace, porque es muy lindo, es decir, lo de grabar, que es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Y ahora está por salir un vinilo, digamos, que es lo que te mandé de músicas con un remasterizado.
Qué bueno.
Que suena muchísimo mejor que como salieron los discos míos de solista. Hicimos un trabajo, lo hicimos. lo hizo Diego Azar, que bien. Es un músico increíble, y aparte que es un tipo que tiene una oreja fantástica para
qué bueno.
para
y sale yo te confieso que hice un esfuerzo para no poner Acapulco los Emborrachis, no sabes mi nombre, porque yo me quedé estancado en los 80, ¿sí? Sí, yo
bueno. son los primeros
son
80
para mí. Voy a aprovechar para contarle a la gente ahora. Acá tengo un dilema, porque hay un encuentro secreto, pero si lo digo en la radio deja de ser secreto.
¿Cómo
es el código?
Lo puede decir, se puede decir.
Sábado
es un secreto a voces.
Sábado tenemos un encuentro secreto. Ustedes se comunican con Tabela.
Sí. Mandan un WhatsApp al 091-424-802, y si se acaban de olvidar de ese número, entran en mi Instagram, que es santiago.tabela, y que tiene una foto mía.
Sabemos que es él.
Es
y dice encuentro secreto. Quiero ir al encuentro secreto.
Ahí está. Y hay
40 plazas nomás.
Hay un Linktree que ahí vos tenés un botón que dice encuentro secreto, y ya con eso mandás el WhatsApp, y yo ahí enseguida le sale una respuesta automática con las instrucciones para ir al encuentro.
Concierto, vinardo, conversación, dibujo artístico, está buenísimo.
Sí,
se
había
puesto de moda en cuando la crisis en España, en 2018, puede ser, o 9, 10, 2008, por ahí, 2008, en la crisis esa profunda, que pusieron un IVA a la cultura muy alto, se había acostumbrado a hacer, muchas bandas hacían conciertos en azoteas. Había uno que se llamaba, de hecho así, entre azoteas. Entonces mandabas ahí, te avisaban a la una hora antes, nos juntamos en tal lado. Y ibas ahí, tenías un concierto
claro.
antes que llegaran los inspectores. Esta pregunta es para ambos. Okay. ¿Ustedes están metidos en la academia con respecto a haber intelectualizado o ponerle tanta cabeza y bibliografía a expresiones artísticas? ¿Logran ver expresiones artísticas sin hacer ese análisis? O sea, Kiara, ¿lográs ver carnaval sí. sin dejarte llevar por un análisis? Y ¿lográs escuchar una canción de un grupo cualquiera sin hacerle un estudio semiótico?
Un poco sí, un poco no. ¿En qué sentido? Para mí la yo no sé si me resulta que me queda un poco grande esto de intelectualizar el carnaval. Por lo menos creo que no soy yo, serán otras y otros que vinieron desde hace.
Moreira dice que lo intelectualiza y quiere sacar a los Disney y así.
Ya van a salir.
Pero sí hay como una cosa como de la curiosidad y de la pregunta. Ajá. Que por lo menos en mi caso vino antes de la universidad, ¿no? O sea, no sé, me acuerdo de cuando era niña, de intentar, o sea, como me daba mucha curiosidad de chiquita cómo hacían para elegir la música y la letra de los espectáculos, y por qué decía textos por un lado y arreglos corales en otro, y cómo puede ser. O sea, como que a mí es el carnaval siempre me fascinó desde
cómo
la
ese
curiosidad.
Crisol se podía generar.
Cómo elegía, no sé, decía, pero cómo eligen de qué van a hablar, cómo, o sea, siempre me llamó la atención. Uh-huh. Y entonces eso me sigue pasando. Okay. Cuando veo carnaval no pienso capaz cada vez que disfruto un espectáculo en bueno, acá está pasando esto o lo otro, pero sí me empiezo a hacer otras preguntas capaz que un poquito más
claro. ¿Qué te gusta más? ¿Murga joven o el concurso oficial?
Me gustan muchas cosas, me gustan más creo que conjuntos en específico, disfruto. ¿Sí? Murga joven tienes cosas divinas y una tiene que ver con gente muy querida,
claro,
haciendo
y
cosas distintas.
Y los nombres,
distintas.
Tienen un arte para los nombres. La Morgan Freeman, para... no me digas que no es un buen nombre. Sí.
Ya, pero te quedaste ya hace, claro, hace rato que hay
época, no,
te quedaste un poco...
No, me quedé, yo me quedé clavada en esa y en la de mi Murga.
Murga, claro.
Hay una, sí, además es como, me parece que el Encuentro Murga Joven es un espacio donde pasan otras cosas, claro, que a veces en el concurso...
No pasa.
Pero me gustan mucho también otras categorías.
Ahí va.
Me
encanta. ¿Y Santiago, en tu caso?
Mira, yo lo que tengo, y me parece que es un poco lo mismo que decís vos, es una curiosidad. La curiosidad es algo práctico, no es teórica,
claro,
la curiosidad. Sí. Y yo me autodefino como un antiteórico, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, ponele lo que te estaba hablando de la bibliografía de Philip Tagg. Mm. El tipo es un investigador muy práctico, ¿no? Muy de agarrar y preguntarle a la gente, a ver, ¿qué te parece que esta música, qué te suena, qué visualizaste?
¿Qué sentiste con esto?
¿Qué,
claro,
sentiste con esto? Y yo que sé, uno de mis, me acuerdo que una vez llegó a mis manos un artículo que me pareció fantástico, que es un artículo de Susan Sontag que se llama Contra la Interpretación.
El título nomás es fascinante.
Y que lo que me resultaba muy interesante de ese artículo es como decir, déjense de joder, es lo que está escrito.
Claro, claro, no le des vueltas.
No le des vueltas, no digas que esto simboliza no sé qué. Ella tomaba como ejemplo un tranvía llamado Deseo, la película que hizo Elia Kazan. Y Elia Kazan hace unas interpretaciones de qué simbolizan los personajes y que no sé qué. Y la tipa le hace una parada de carro tan buena. Por más que la película estaba muy bien,
estaba así, claro,
entendernos, ¿no?
Le pasaba a Cortázar con Casa Tomada, que dice, no, esto es el avance del peronismo, y yo qué sé, doña, decía yo.
Claro. Claro. Y después un amigo que es docente de humanidades, Aldo Mazzucchelli, me pasó un artículo, me dijo, ¿te gustó ese? Este te va a gustar más, que se llama Contra la Teoría. Es de unos norteamericanos.
Aquí estamos
también
estudiando, nosotros estamos perdiendo el tiempo.
Michaels y Knapps. Uh-huh. Y justamente lo que plantean es esa cuestión yo creo que el problema es cuando lo que se complica es cuando te pones a teorizar, pero yo creo que la investigación, por llamarlo de alguna manera, es un trabajo decente. Sí,
claro, es bueno. Es bueno, sí, investigar.
Me sale de formación profesional de docente de metodología. No lo puedo evitar. Pero me parece que es súper interesante esto de pensar desde dónde interpretamos e investigamos, ¿no? Porque es muy distinto preguntarse, por ejemplo, sobre... Yo siempre vuelvo al carnaval también, ¿no? Pero preguntarse qué nos genera, uh-huh, esos espectáculos, uh-huh, de carnaval, y por qué, y qué le genera a la gente, a decir... Esta es la interpretación de lo que fulanito o menganito quiso decir, ¿no? Y es algo que parece como súper sutil, pero es distinto con quien, ¿no? O sea, como, yo qué sé, construir desde los sentires y las opiniones de quienes lo hicieron, quienes lo miran, lo que genera, cómo circula, como que ahí hay una forma de generar teoría desde lo que aparece y desde lo que emerge haciendo buenas preguntas, que es muy distinto a decir, acá quiso hacer esto,
claro,
y significa,
claro, no.
Entonces ahí me parece que hay una cosa que es como un matiz re chiquito, pero que en realidad
no, pero
es
hace
un campo
una
muy
diferencia,
distinto de, ¿no?
Yo creo que
claro,
hay una cosa, yo siempre digo, no sé, como que una cosa muy importante a la hora de investigar cosas es la historia, ¿no? Y yo qué sé, también lo que es la filología, digamos, de dónde vienen las cosas, uh-huh, ¿no?
Claro.
Y que no es teórico, porque es ponerse a buscar, a ver cómo cantaba. Sí,
aparte, a veces el devenir histórico es como súper lógico, en realidad. Lo que van pasando tiene que ver con acontecimientos que van como marcando, ¿no?
Cuanto más contexto tenés, más
sentido
tiene.
Claro. No me quiero olvidar, te lo digo ahora para no olvidarnos, vamos a hablar del Kaiku 2.
Por supuesto.
Kaiku Chu, que ustedes no saben todavía lo que es, que se viene el año que viene, que vamos a alargar las novedades. Te lo digo para no olvidarme, pero antes de eso, también es una pregunta para ambos. Teatro Carnaval, ¿cómo te llevas con ese diálogo? Y cómo, cómo hay... ¿Qué te iba a decir que te gusta más y era horrible? Y a Santiago, el tema música, artes plásticas, porque yo te vinculo mucho, de hecho, en el Encuentro Secreto, prometés un dibujo, una ilustración,
sí,
una obra de arte a todo el que vaya. Es
buenísimo lo del Encuentro Secreto.
Y no solo, no solo es el dibujo que se lleva el que viene, sino que también el espectáculo, en todos los espectáculos míos, salvo cuando...
Hay
cuando
mucho audiovisual.
Hay mucha cuestión visual. Claro. Digamos, siempre hay alguien pasando imágenes de cosas. O a veces simplemente yo agarro y les digo, mira, pasa esta película mientras yo toco. Y que...
pasen cosas.
Los astros se alienen.
¿Cómo te llevas con ese diálogo?
Me cuesta separar teatro de carnaval. O sea, entiendo que viene la pregunta, pero en realidad hay colegas como Milita Alfaro, Gustavo Remedi, que hablan del carnaval uruguayo como un carnaval teatralizado, o un teatro del carnaval, o una forma de teatro popular, en esto de que bueno, se fue pasando en esto de la historia desde una cuestión de calle, de juego, a un espectáculo que va tomando su distancia, está la persona que actúa y la que ve. Entonces, hay como esta cosa del teatro del carnaval, que es más como una distinción para pensarlo. Pero en cuanto al teatro al que todos le decimos teatro, el carnaval al que todos le decimos carnaval, a mí me gustan las dos cosas. Sí. Probablemente me encuentro más en algunas obras de teatro que tienen cosas que me generan lo mismo que el carnaval. Pero eso es una cosa muy personal también, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos que yo encuentro de algunos espectáculos de carnaval en algunas obras? Me parece que es muy mío. Pero me gustan ambas cosas.
Va por tu gusto. Sí. Y en tu caso, música, artes plásticas. La pregunta quería ser tan antipática como ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿No? Esa era la intención, era buscando incomodar a los invitados.
Claro. Y mira, yo que durante mi vida me la pasé estudiando como muchas cosas, estudié pintura, estudié música de diferentes maneras, con diferentes docentes, en la práctica, estudié arquitectura y en cierta forma, en determinado momento empecé a sacar esas conclusiones. Por ejemplo, una de las primeras conclusiones que empecé a sacar ya estando grandecito, es decir, claro, en realidad la literatura y la música nacieron medio de la mano, ¿no?
Claro.
Y después fui llegando a esa idea que te decía de que en realidad todo nació de la mano y todo en general está de la mano, porque en todo espectáculo hay como una conjunción de cosas. Uh-huh.
Sí, hay cierta teatralidad también en la
visuales,
puesta en escena.
Visuales, teatrales, claro. Incluso te diría, no sé, viste que a veces hacen experiencias, por ejemplo, de hacer música en un lugar que está absolutamente oscuro, que no hay nada de luz.
Ajá,
¿no?
Claro.
Eso no es música pura, digamos, porque eso es tan teatral como ver a un grupo en vivo, porque es una decisión, una toma de partido estético fuertísima. Uh-huh. Entonces, como que, digamos, yo siempre parto de la base de que vamos a tener una experiencia en la cual convergen muchas disciplinas, lo quiéramos o no.
Claro.
De repente no te das mucha cuenta. Yo en determinado momento empecé a caer en la cuenta de que claro, que cuando con el cuarteto agarrábamos y nos poníamos
el cuarteto, yo he visto obras de teatro en los 80, en el notariado era directamente,
sí,
estaba Nidia Chipas y
claro,
tipo de Pauli.
Al
tipo se está notando la edad al señor, ¿no? Pero
claro,
en los 80 eran obras de teatro.
Claro, no. Ahí es, digamos, evidentemente había algo que nos llevaba a eso y que después yo como que lo
sublimaste.
Como que lo puse. No, como que dije, ah, claro, esto tiene que ver con esto.
Claro.
Digamos, con esa cuestión de los rituales y todo ese tipo de cosas.
Es maravilloso.
Y que lo ves en todas las cosas, ¿no?
Totalmente.
Te diría que en el caso de lo que hago, de lo que hago yo, hay una intención muy clara de mezcla de lo visual con lo con lo musical y con la escena, con cómo me muevo, con cómo es mi personaje, que son todas cosas que tienen que ver mucho con lo teatral. Totalmente. Que tienen que ver, digamos, yo creo que siempre tuve un poco esa inclinación, pero yo me acuerdo que entre 2012 y 2016 volví a estudiar canto con Nelly Pacheco y ahí fue como una especie de posgrado en cuanto a lo que es estar arriba de un escenario.
Claro.
¿No? Porque ahí ya estaba.
Las cosas que podés lograr con la voz más allá de la interpretación.
La voz, el cuerpo, cómo te ubicás en el espacio. Y viste que uno. Lo bueno de envejecer es que uno va aprendiendo cosas.
Claro, tiene sí, otras bueno, cosas no, que no, no son. No pasa siempre, pero bueno.
Sí, 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 no va sí, de la mano necesariamente. No,
hay gente que no, pero bueno.
Sobreestimando el envejecimiento.
Yo la verdad no me puedo quejar.
Claro, como por ahí fui. Pasó en tu caso. Sí,
sí, sí. Sí
para
sí.
Que me quedan dos minutos y quiero, antes del corte, sí tiremos Kaiku. ¿Qué es el Kaiku?
El CAICU es el Congreso Interdisciplinario, perdón, Congreso Académico Interdisciplinario sobre Carnaval Uruguayo. Es un evento.
Congreso y Carnaval juntos. Es
en una sola frase le pusimos CAICU porque era muy largo el nombre.
Claro.
Y que bueno, que surge en 2022, se hizo el primero el año pasado, con la idea de generar un espacio de intercambio entre personas que investigamos carnaval, específicamente desde la universidad, desde lo académico, pero también, digo, como dando espacio a otro tipo de reflexiones. Y salió divino, y sé que tenemos que ir al corte, pero
el año que viene, volvemos.
En 2025 hay otro.
Volvemos, seguimos hablando con Santiago Tabela, seguimos hablando con Kiara Miranda, enseguida después del corte. Les voy a dejar dos preguntas planteadas para darles tiempo a pensar. Porque siempre le pedimos que nos recomienden cosas. Artistas, películas, música, o sea, vayan pensándolo.
Okay.
Porque siempre se los digo y se genera una pausa de 7 minutos de personas pensando y no es conveniente. Un cortecito, 3 minutos y enseguida volvemos. Voy a hacer en tu honor un safari botánico y poner a secar.
Una hora con la literatura y sus voces.
Nos encontramos contigo para proponer, dialogar y conocer sobre libros y autores. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál género literario preferís?
Estas y otras preguntas nos acercan al mundo de la literatura de forma diferente, porque aquí se respira bien.
Todos los sábados a las 10:30 por Uniradio 107.7 FM.
Vida universitaria.
Conversatorio sobre el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo. El conversatorio es organizado por la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados del Uruguay. Abordará aspectos vinculados al derecho procesal. Modera el Colegio de Abogados del Uruguay. El evento será el martes 19 de noviembre a las 18 horas en el Salón 26 de la Facultad de Derecho. También será transmitido por el canal de YouTube de la Facultad de Derecho. Más información e inscripciones en fder.edu.uy.
Becas del Fondo de Solidaridad para jóvenes estudiantes de todo el país.
El beneficio de la beca es un apoyo económico en 2025 para ingreso o continuidad de una carrera terciaria en UDELAR, UTU y UTEC. Las y los estudiantes que estén finalizando el bachillerato también podrán realizar su inscripción.
El apoyo económico será percibido mensualmente con posibilidad de renovación, pudiendo el estudiante contar con el apoyo durante toda la carrera. El plazo de inscripción finalizará el 28 de febrero de 2025.
Accede a más información y a la solicitud de inscripción en becas.fondodesolidaridad.edu.uy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nicolás Grilli por acá, del coro del Taller Uruguayo de Música Popular, del coro del TUM. Les quería hacer una invitación para los próximos 7, 14 y 21 de noviembre, donde en el Teatro Circular de Montevideo, en la sala principal de ese teatro, vamos a estar presentando nuestro nuevo espectáculo que se titula Circular, un espectáculo 360 donde hacemos un repaso y homenajeamos a grandes cantautoras y cantautores de nuestro país, un espectáculo donde se congenian lo que es el canto, la puesta en escena y el audiovisual. Las entradas las pueden adquirir en Red Tickets y Red Pagos, así que les esperamos con muchas ganas de compartir con todos ustedes.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast. Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
¿Qué sentís, Tabela, cuando te invitan a un programa y te ponen No sabes mi nombre, que debe ser tu tercera canción, ¿no? Compuesta, es como...
Y es de, la primera camada de canciones que hice en mi vida.
Claro, el tipo era un pesado, pobre, le ponía siempre la misma canción, ¿viste? Qué desastre. Para que nos quedamos pendientes a hablar del Kaiku 2, que se viene el año que viene.
Se viene el año que viene, la fecha todavía la estamos terminando de definir, pero va a ser... sobre fines, probablemente en octubre.
Uh-huh. El año pasado fue
ahí, ¿no? Sí, en septiembre. Y bueno, y la invitación, dentro de algunas semanas ya vamos a empezar a circular las convocatorias para presentar trabajos, pero a que nos sigan en nuestras redes sociales, Kaikubi, y que si les interesa el carnaval, estén atentas y estén atentos y se animen a escribir y contarnos en qué andan.
Tienen el tema teatral atrás, tienen el tema... Había extranjeros que plantearon los otros tipos de carnavales que había. Yo estuve en el congreso y estuvo espectacular.
Hubo de todo, aparte de esto de lo interdisciplinario, se cumplió y
lo único
felices.
Que me extrañó, que te quería plantear, esa pregunta es muy antipática. La pregunta antipática de la jornada.
Me siento derecha.
¿Qué categoría te gusta más, la murga?
A mí, es que, no, me gustan varias.
¿Sí? ¿Te gustan varias?
Sí, ahora estoy, para mi tesis estoy trabajando con el periodismo.
Ah, bueno, me acaba de destruir la pregunta. No, pero bien. Es cierto que en el Congreso había como una tendencia a hablar, sobre todo, se hablaba mucho de murga, de candombe y todo, y yo decía, no se habla tanto de periodismo y menos de humorismo. Yo como ex letrista de los cabritos.
Mi ponencia fue sobre los chovis. No, ¿ah, fuiste sí? El día que
no
estuve yo.
No fui ese día, mira vos.
Claro, la pregunta te respondí con una respuesta antipática.
De verdad, ese sí. Pero no, pero yo sabes que con qué sensación me fui, yo me parecía que capaz que el panema es como más terraja.
Hay una cuestión de
no
de,
puede ser, claro,
de cómo
hablemos
se
claro
ve.
Correctamente,
sí.
En nuestro idioma
es difícil, la mula, y hay muchas discusiones.
Es más cool, capaz, sobre todo en los últimos años. Primeros años no tenía ni dientes, pero
Hay como una discusión muy viva en la que no me voy a meter porque no me quiero robar el programa, pero en si el carnaval es popular o no y qué tan popular y si es menos, si es más. Es un precioso debate para tener. Pero sí hay como una cuestión que también históricamente ha ido cambiando de los lugares de poder y de destaque de las distintas categorías, de los distintos circuitos, de los géneros. A mí lo que me pasó es que este año tuve que ver, ¿no? Elegí ver y lo disfruté mucho todos los espectáculos de periodistas varias veces.
Claro.
Y mis amigues, que son todos muy de la murga, y no me acompañaban. Me costó conseguir. Había
no
una cosa como
nada.
De que, ¿no? Hay, sí. Entonces hay como una cuestión que no se dice, pero sí.
Claro.
Y ese es, ¿no? Hay una cuestión de gustos, pero que son sociales. Totalmente. Que no son
para
casuales.
Santi, ¿y no te pasó con el tema de la murga? Y a mí me acuerdo con había temas del cuarteto que le metían medio como una cumbiamba de fondo, que nos gustaba mucho, y ahora, bueno, usted ha pasado que ha pasado temas casi que a cumbia,
sí.
Y había un prejuicio antes con eso, ahora capaz que se rompió un poco también, sí. Por ahí no es el tipo de cumbia de charanga que estamos acostumbrados, pero
sí, es que yo creo que hay una no es que hayan desaparecido las barreras sociales del gusto. Porque sobre todo la música es una de las manifestaciones artísticas que genera más adhesión o rechazo más visceral. ¿no? Vos cuando estás en un lugar y la música que están pasando tus amigos que no te quieren acompañar a ver a los parodistas, en realidad te das cuenta
no
que
te quieren acompañar directamente.
Algunas me acompañaron igual, algunos me acompañaron. Pero, no quiero
reivindiquemos al amigo que acompañó.
Eso habla de que dice, no, yo no quiero ir a ver esto porque no me gusta. ¿No? Uh-huh. Y no es porque sea mala gente, es porque uno el gusto, digamos.
Sí, lo defiende casi como una cuestión de conciencia,
es
que, ¿no?
Porque no es consciente.
No, claro, no.
No es una consciente.
Pero es aprendido. No es consciente, pero es aprendido. Digo, no es ni neutro ni casual. Hay una cosa.
Hay una cuestión de familiaridad. Bueno, yo me acuerdo en el curso que vos habías estado que yo di, una de las cosas que, hablando de carnaval, me acuerdo la primera, yo venía de una familia que no, en casa no se escuchaba la radio, para empezar. Y carnaval no íbamos. Y la primera vez que fui a ver carnaval, ponele que tendría 16, 17 años, no entendía nada.
Claro.
Para mí era. Yo decía, ¿dónde está el chiste? No sé qué. Y después vino toda esa movida. Eso ponele que era a fines de los 70. Uh-huh. En los 80 ya en Facultad de Arquitectura y cosas por el estilo.
Claro. Ahí, la salida de la dictadura.
Todo ahí eso, como que hubo otra entrada a la cosa. Y ahí como que entendí de qué se trataba la cuestión. Pero tuvo que ver con un proceso de familiarización. Claro. ¿No? Es decir, para.
Sí, me pasó en Andalucía a mí con el carnaval Cádiz. Yo al principio lo miraba, me daba cuenta de la familiaridad, pero no lo terminaba de entender, ni siquiera entendía lo que decían, y por supuesto no entendía la temática, ¿no? Porque hacían chistes de política del año y todo, no tenía ni idea. Pero después de 20 años de vivir ahí, claro, el último año disfrutaba absolutamente todo. Porque vamos a ver, Moreira, presenta a sus invitados.
Sí,
Moreira.
Bien, ahora por
que
fin
vamos a incluirlas en la charla.
Invitados de cine, a Patricia Méndez Fadol acá en representación de la película La Embajada de la Luna. No lo llegué a leer. La Embajada de la Luna, una película que se centra en el Palacio Salvo y su historia, un lugar que nosotros supimos estar con un programa anterior.
Nos fuimos, siempre orgullosos. Sépanlos, dueños de esta radio.
y donde se ve mucha gente que nosotros también cruzábamos en ese momento. Y bueno, y aquí tenemos a Patricia para que nos cuente un poco de toda la vivencia de que fue hacer la película y desde antes incluso.
El Palacio Salvo, que está lleno de fantasmas, ¿no?
Sí. Bueno,
parece que tuvieron que ver con la edición, según lo que vi en una entrevista reciente.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, contarles que sí, que esta es una película que aborda el Palacio Salvo desde una manera. Yo digo que es una sinfonía de la vida, es un documental, pero está abordado de una manera narrativa más cercano a la ficción, a la parte más musical, si se quiere, porque no es una película lineal, no es una película que las personas hablan a cámara, o sea, todo es contado a través de escenas cotidianas. Reales que iban a suceder en el momento en que fueron filmadas, o sea, no fueron hechas para la cámara, sino que yo entrevistaba a las personas antes, hablábamos mucho de su vida y después lo que filmábamos era el resultado de la entrevista, o sea, elegíamos una escena de su vida que representara todo eso que ellos me habían contado y que fuera muy, digamos, importante para lo que ellos están viviendo en ese momento. Entonces no es cualquier escena la que se muestra de cada personaje, pero yo digo personaje, son todos habitantes del edificio. Cada escena que se muestra tiene que ver con ese momento en el que están transitando. Porque bueno, la película también lo que buscaba es una sinfonía de la vida en el sentido de que trata de ilustrar los diferentes caminos posibles de habitar en las diferentes etapas de la vida, en las diferentes maneras de decisiones que uno va tomando, con las cosas que le va tocando vivir. Y bueno, y así se fue construyendo esta gran sinfonía dentro del Palacio Salvo.
Y a su vez también hay toda una historia de qué significa el Palacio Salvo. Porque cada piso, cada lugar tiene un significado.
Vivía Idea Vilariño en el Palacio Salvo.
Mira, sí, vivían muchas personas importantes. Mucha gente llegado a vivir ahí.
Sí,
ese es un leitmotiv que yo pude observar dentro de todos los habitantes, al menos de los que yo fui entrevistando. es que algo que si bien son todas vidas muy distintas, algo que es una constante que yo pude observar, es que son todas personas muy destacadas en lo que hacen, uh-huh, y muy referentes en, uh-huh, en su área, ¿no? Entonces, tratando pero, de entender por qué pasaba
por
eso.
Por mudarme. Sí. ¿Por vivir ahí o desde antes?
Bueno, no sé, desde
antes. No sabemos.
Pero claro, lo que sí es que las personas que llegan a vivir ahí son personas muy destacadas y que se destacan por la manera auténtica en la que viven, ¿no? O sea, uh-huh, ellos viven desde el amor, desde su vocación, desde lo que les gusta hacer, claro, y no están preocupados capaz que de imitar a alguien, sino de ser ellos mismos. Entonces esa autenticidad es algo que me gustaba retratar, que se notara, o sea, por eso van a ver que son todos personajes muy, uh-huh, muy dantescos, digo yo, porque son realmente, vos los podés distinguir, vos podés decir, no sé, el fotógrafo, la modista,
claro, sí, sí, el Aurora Puchet, una música de una pianista del Cerro, que era profesora, uh-huh, de música en casi todos los lugares del Cerro, vivía en el Palacio Salvo, que es tía de Agustín Camacho, que gran de teatro de Florencio y demás, que bueno, estaba muy nominado.
Hay un ciudadano de la República de Parvadomus que vive también ahí,
el embajador de la Luna.
Ah, así que, bueno.
Y había un Palacio Salvo en Buenos Aires que querían que se juntara. ¿Sabía la historia de esa? Sí, sí.
Sí, se dice.
Yo en realidad todo eso lo sé gracias a Carnaval, porque Sarabanda, hace 2 años, el espectáculo era la construcción del Palacio Salvo.
Ah, mira.
¿Verdad?
No me acuerdo el año.
Yo sí, pero
yo creo, era jurado. El hace 2 años te lo tengo.
Yo era jurado, le puse máximo casi gane y casi me mata la gente de 680. Me odian por eso, pero bueno. Es que me fascinó el libreto, era todos. Hicieron un espectáculo de Lugolos basado en el Palacio Salvo. No me diga que no es una genialidad.
Uh-huh. Bueno, es el edificio más emblemático que tenemos.
Claro, sí, 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 claro. ¿Ves?
Es
y es Montevideo.
Icono de la capital,
sí. ¿Dónde podemos ver el Palacio de la Embajada de la Luna?
La Embajada de la Luna. Mira, te puedo decir las salas porque las busqué. Bien. Específicamente, pues de memoria, olvídate. En el Cultural Alfabeta, en Live Cinemas 21.
Yo te cuento.
Perfecto. Mirá qué lindo.
Por ahí usé la estrategia Vito cuando yo le pregunto al invitado, porque yo no lo sé.
Claro. Y claro, bueno, quien va a hablar es
Cecilia Easton.
Exactamente.
Te cuento, bueno, estamos desde el 7 de noviembre, estamos en salas, estamos en Live 21 a la noche, después estamos en el auditorio Nelly Goitiño en, uh-huh, Sala B, uh-huh, a las 7 de la tarde, y estamos en Cinemateca a las 5 de la tarde y los fines de semana 17:30. Lo que estaría bueno también es contarles que vamos a tener un conversatorio con Patricia el miércoles 20 en Cinemateca, después de la función. Patricia, bueno, va a hablar un poco sobre el proceso creativo y, bueno, me parece que es una instancia, aparte de ver la película, es una linda instancia para saber un, uh-huh, un poco más de la película y también, muchas preguntas que se va a hacer la gente, porque, es una película que deja a la gente pensando y mucho, entonces es interesante eso. Y lo otro también que es lindo de decir es que hicimos un convenio con Cinemateca y con el Sodre, y todas las personas que van a ver la película con el ticket de la película pueden ir a hacer un 2x1 en el tour de la embajada, del Palacio Salvo, perdón,
claro,
y los que vayan a hacer el tour tienen un 2x1 en las salas.
Maravilloso.
Así que eso
es como perfecto.
Sí, porque es como que se complementa la visita guiada, se complementa porque lo que se cuenta en la visita guiada no se cuenta en la película, y lo que se cuenta en la película no se cuenta en la visita guiada.
¿Qué hay que hacer primero?
Lo que quieras.
Primero
el tour, primero.
Capaz que primero el tour, bien, porque es como vas entrando de a poco, ¿viste?
Okay.
Porque la película, si bien aborda muchas cosas de la simbología del edificio, hace foco también en los personajes, los habitantes, entonces hay muchas cosas que no se cuentan del edificio, uh-huh, y que de pronto está bueno, si lo sabes antes, ya estás como más preparado para recibir todo lo demás que no te cuentan en el tour. Porque claro, la manera de narrar, no hay una locución en off, no hay personas hablándote a cámara, entonces es como para un espectador que tiene que estar atento, tiene que estar, porque todo se va contando a medida que se van construyendo los conceptos y toda la narración a través de las diferentes escenas, entonces Y como eres, y no es una narración lineal, es como que tenés que ir, viste, uniendo de repente cosas que escuchaste antes con las que vas a escuchar después. Y entonces, bueno, si vas ya con una base, creo que la vas a recibir mejor.
¿Se acuerdan que les pedí que me recomendaran cosas, no? ¿Pensaron durante el corte? No,
pensaron.
Ahora vamos a eso, pero les quiero recomendar otra vez. Si quieren hacer algo muy original este sábado, un encuentro secreto con Tabela, que tiene ahí un sótano en alguna parte de la ciudad donde no me extrañaría que fuera el Palacio Salvo.
No es un sótano, es un estudio de grabación.
No, yo digo sótano para darle misterio. Usted sígame la corriente, que siempre vende. Un lugar secreto.
Es un lugar
secreto. No sabemos dónde es.
Van a mi Instagram, Santiago.Tabela. O me mandan un WhatsApp al 091-424-802
y
ahí les doy las indicaciones de cómo tiene que hacer y una vez que cumpla con las cosas que tiene que hacer, le paso la dirección.
Una serie de pruebas titánicas por medio y le pasan la dirección y
es muy simple.
Te llevan encapuchado hasta ahí.
Claro, te largan, bien. Nadie sabe dónde es. Es así. Qué maravilloso. Estás muy cansado. Yo te estoy evitando de hacer preguntas del cuarteto, ¿no? Pero debe haber sido difícil esa salida. Yo pensé, a mí me dolió un poquito, te confieso.
Bueno,
porque
mucha
yo
gente
como
le pasó eso.
Persona del cuarteto, que ve el cuarteto desde no sabe mi nombre, digo, se va a Tabela, ya pasamos el duelo Ricky, ya lo habíamos superado y se nos va a Tabela, digo, ¿no? ¿Qué es esto?
Sí. Y no, y bueno.
¿Cómo lo viste?
Pasa que era una, digamos, se me venían acumulando un montón de cosas que yo quería hacer. Y que no tenía tiempo, digamos, que no me daba por las giras, por esto, aquello. Y entonces ahí fue que dije, no, yo tengo que agarrar y largar esto, porque si no, no voy a poder hacer todas estas cosas. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando una cosa que sí pude hacer, pero que fue como muy, muy de carambola que lo pudimos hacer, es el curso este de semiótica de la música. Porque yo tenía que estar de gira, entonces lo hicimos a lo largo de un, no sé, como que las clases medio espaciadas, fue una cosa medio.
No, pero si hay algún despistado que no sabe, el cuarteto está llenando estadios en toda Latinoamérica y Santiago decidió, en vez de llenar estadios en toda Latinoamérica, tocar para 40 personas en su estudio de grabación. Es una decisión artística que se va a estudiar en los libros de historia de la música de ese país.
Sí, sabes que es una cosa que esa cuestión de la cercanía, digamos, no es algo que yo haya inventado. Bueno, vos me comentabas estas cosas de los que habían pasado en España, de hacer cosas en casas. Y como se dice, y me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en el subte, había un grupo de danza que eran una de las integrantes era amiga mía, que habían hecho era un grupo que eran 5 y era para 5 personas. Yo les había dicho, che, pero es muy mal negocio. Y dice, no, bueno, no importa, no lo hacemos por eso. Así que,
claro. Sí.
Pagan una entrada, una cosa así, pero era como una cosa medio simbólica. Pero era una cosa muy interesante, de una intensidad muy grande. Y entonces yo dije, me gusta esa cuestión de que en mi estudio de grabación, esto lo vengo haciendo desde 2017, digamos, y ahora cada vez crece más, ¿no?
Claro.
Y a mí esa cuestión de la cercanía me gusta, ¿no? Puedo hacer cosas más grandes, he hecho, pero siempre está esto que es como que no sé si algún día lo voy a dejar.
Claro, te envicia. Me has acordado un poco del tema del microteatro. No sé si vos con el tema del teatro, ¿sabés algo de microteatro? ¿Te gustó?
Yo tengo que confesar que en la maestría en teatro lo que hago es investigar carnaval.
Ah, qué bien.
Voy al teatro como truco, público, bien. Lo disfruto, pero en realidad lo que sé de teatro es del teatro de carnaval.
Qué bien.
Me temo. Que no sé si estaban buscando a alguien para hablar de teatro, hay un montón de gente mucho más calificada. No,
viviste el tema del debate ese de cuando el teatro entró en carnaval, yo lo he vivido de adentro un par de veces. Cuando la época de los Ubis, por ejemplo, que vino gente de teatro a hacer carnaval y los carnavaleros decían, ¿cómo puede pasar esto? Y no sé qué. Ahora capaz que está más diluido, pero.
Pero cada tanto reaparece. Yo me acuerdo con.
Ahora va a aparecer con el jurado, porque el jurado es toda gente de teatro.
Y en 2003, con El Loco Manicomio a Contramano, que para mí es un espectáculo hermoso, increíble. había alguna de las críticas que se escuchaban era esto no es carnaval, esto es teatro. Y también pasa para quienes hacen carnaval y hacen teatro, que en ciertos ámbitos se da, pero vos no sos de teatro, sos de carnaval. Hay como una falsa oposición, claro.
Bueno,
ahí.
Mauricio Rosenkopf me cuenta cuando el Gran Tuleque, los críticos levantándose, gritando: yo vine a ver teatro, no carnaval, porque había una murga adentro del galpón, ¿no?
Que a mí me cuesta esa división, no la, me parece una falsa oposición. No la puedo hacer.
Recommendations.
Voy a recomendar en mi tema, porque no me queda otra. Me trajeron para hablar de carnaval. No, es una
invitación amplia. Usted no sabe ese chiste, ¿no? En España se usa mucho eso. Yo venía a hablar de mi libro.
una invitación como amplia a porque a veces lo que se conoce o lo que más llega de carnaval es el concurso de Montevideo. Y sí, es una cosa muy chiquitita. Claro. Entonces, si aún no fueron al Encuentro Murga Joven de este año, que se hizo un montón de instancias en el Florencio Sánchez, ahora se viene, todavía no están las fechas exactas, pero probablemente a principios de diciembre, se viene como una segunda etapa del Encuentro Murga Joven, que va a ser en el Teatro de Verano. Empieza también en diciembre el Encuentro de Carnaval de las Promesas, que es una cuestión increíble, es con infancias y adolescencias. Claro. En todas las categorías,
porque está haciendo divinos. Está haciendo ahora la prueba de admisión de carnaval también.
Y está haciendo la prueba de admisión, donde vuelven. Bueno, vuelve la Mujigata, que es uno de mis conjuntos preferidos. Vuelven los Adams.
Vuelven
los Boobies. Hay una cosa. Y,
los Adams hacen la parodia de Carigo con K con los integrantes de Carigo con K.
Claro. Es una relación que se ha sostenido en el tiempo, la música tropical y el parodismo.
¿Esos son 10 minutos? ¿3 minutos? Yo te voy a decir, oye, nos quedan 10 minutos. Digo, no, era así, 3 minutos. era Caribe con K, la coreografía, recién entiendo. Te quería hacer una pregunta más de carnaval. Con el tema del concurso, ¿cómo te llevas vos? Porque fíjate que la gente que disfruta tanto a veces no le da bola, no te gusta.
Los espectáculos que participan del concurso, hay muchos que disfruto, hay otros que no, porque bueno, de nuevo, los gustos. Me encanta ir al tablado.
Ya, pero el tema fallos, quién ganó, las menciones.
Y la noche de fallos me engancho y me quedo despierta y todo, pero en realidad me genera. No me gusta eso de mirarlos. Mirar un espectáculo artístico y una expresión cultural a partir de rubros. Me cuesta. Igual voy al club del conjunto que me gusta y estamos ahí en la
noche. O sea,
pero más creo que por el ritual que por el coso, porque después siempre me termino enojando y después pienso, pero obvio que me termino enojando, porque para mí esto es tremendo espectáculo, pero capaz que maquillaje no merecía tantos puntos que no sé qué, pero es tremendo espectáculo en su globalidad.
Sí, es una discusión.
Entonces, me cuesta la
de. Claro. ¿Qué tiene que ver con lo que dijimos al principio de esta conversación cuando hablamos del hecho artístico integral e inmedible, ¿no? Recomendaciones y nos tenemos que ir, Tabela. Y...
¿Recomendación? Bueno, vayan a ver la película del saludo. Yo todavía no la vi.
Ese truco.
Yo todavía no la vi. Y recomendaciones de. No sé, es como que. Yo últimamente me estoy convirtiendo en un viejo. Que de repente te puedo decir. No sé. Vayan a ver Muerte en Venecia.
Claro.
Ponele.
Sí, lean el Gran Gatsby.
Lean Temporada de Ballenas.
Temporada de Ballenas.
Yo ahora estoy leyendo un libro muy interesante que es El Diario de la Guerra del Cerdo de Bioy Casares. Que me tiene muy atrapado. Lo voy leyendo a poquito, lo cual no quiere decir que no me tenga muy atrapado.
Con eso nos vamos. Abel, de Alessandro Barico. Gracias, gente. Perdonen la velocidad, pero viene MBD Noticias. Uh-huh. La Bajada de la Luna. Ya repetimos dónde la podemos ir a ver.
Sí, claro.
Salimos de acá para
Life 21, Cinemateca y Sala B del Sodre.
Con un 2x1 de entrada.
Hagamos eso. Kiara, Santiago, gente, muchas gracias. Nos tenemos. Moreira, gracias. El próximo jueves tenemos un programa súper especial. No queremos decir quién viene, pero capaz que viene de Cacho la Cruz. Chau. Hasta la semana que viene.
Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.